Hablaremos hoy de los delirios de John Nichols Thom. John Nichols Thom, T-H-O-M. ¿Quién es este hombre? Preguntarán desde las últimas filas del paseo de la plaza aquí, de este patio en el que estamos hoy.
Y desde al lado suyo también.
La noche. Un falso Mesías. Otro falso Mesías. Así que ubiquémonos en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Aquí en este programa hemos contado muchísimas historias de falsos Mesías con mucho éxito. A la gente no le gustan otros Mesías que no sean los falsos. Quizá no haya otra clase de Mesías que los falsos. El caso es que este hombre nació en 1799 y por creerse iluminado hizo muchísimos desastres, y esto lo digo ya para que vayan preparando el espíritu para recibir esta clase de información. El padre de John era dueño de una hostería. Su madre quedó muy perturbada porque la hostería se incendió. Y ya se sabe cómo son las madres inglesas cuando la hostería de su marido se incendia. Se perturban. Esto no quiere decir que sea peligroso poseer hosterías, porque todo esto debe de venir en la locura de la mujer que se ha casado con uno. No, no. Estoy contando algo. Se puede tener una hostería tranquilamente sin que se incendie y sin que la mujer de uno se vuelva loca. No estoy haciendo docencia ni instando a las personas que una hostería poseyeren a venderla. El caso es que el padre de John tenía una hostería. Se le prendió fuego a la hostería y ya se sabe lo que sucedió. La mujer se volvió loca. John, el hijo, creció solo. Tenía una vida tranquila, trabajó como oficinista entre 1817 y 1820. Pero después se mudó a la localidad de Truro por cuestiones de negocio, y allí empezó a interesarse por asuntos religiosos y políticos, y fundó una sociedad, la Sociedad de Pensamiento, que según él aspiraba a reformar los abusos mediante el poder directo del pueblo, y a trabajar en la abolición de la jerarquía episcopal. Bueno, no estaba tan mal, parece bastante razonable. Y John Nichols Thom surgía como un militante tardío de lo que había propuesto la Ilustración francesa algún tiempo antes. Justamente esto de evitar los abusos mediante el poder directo del pueblo y trabajar en la abolición de la jerarquía episcopal. Pero nadie sabe por qué Thom clausuró aquella sociedad de pensamiento. Un día dijo, voy a cerrar porque ya no me gusta más. Y empezó a delirar solo por ahí. Llegó a Londres, alquiló una pequeña habitación en Pentonville, ahí donde está la cárcel, o donde estaba la cárcel, con un nombre ficticio, que era Sidney Percy. No está mal. Así se hacía llamar, ¿no? Y se pasaba los días enteros en la cama, como tantos de nosotros. Un día le explicó al dueño de la pensión, en tono grave, como se hacen estas explicaciones, que en realidad estaba elaborando un plan para salvar a la humanidad. Le dijo al dueño de la pensión, ¿no? Digo, mire, no haga correr la bolilla, pero aquí donde me ve, estoy elaborando un plan para salvar a la humanidad. Dijo, y cerró la puerta. Después abrió de nuevo, ¿no? Y agregó como nota de color para dar un poco de énfasis a sus enunciados, que era un hijo oculto del duque de Northumberland, lo cual según a él le parecía enfatizaba y avalaba cualquier opinión. Así que dijo, mire, no crea que es cualquiera el que está tratando de salvar a la humanidad, sino un hijo oculto del duque de Northumberland. Bueno, sin embargo, esta prestigiosa descendencia no le impidió a nuestro amigo John Nichols Thom marcharse de aquella pensión sin garpar. Un día de septiembre de 1832, los habitantes de Canterbury vieron llegar a un individuo estrafalario. Tenía una larga barba negra, un traje extraordinariamente colorido que parecía de carnaval, y el desconocido, que no era otro que John Nichols Thom, afirmó que se llamaba William Courtenay y que era caballero de Malta, duque de Devon, rey de Jerusalén y de los gitanos. Es decir, que no era en modo alguno el hijo oculto del duque de Northumberland. En la región de Canterbury se presentó en las elecciones como candidato al Parlamento. Durante la campaña se vestía con ropas suntuosas. Su campaña se basaba en la supresión de los impuestos. Este es el asunto. Basta de impuestos, nada de impuestos. ¿Cómo íbamos a hacer después sin impuestos? No, eso no, nada de impuestos. Con este disfraz, con su aire de noble oriental, con su elocuencia y con sus promesas, hizo bastante popular. Y obtuvo el tercer puesto en las elecciones, pero no le alcanzó para acceder al Parlamento. Sin dejarse desanimar por aquellos resultados, abandonó las contiendas electorales y comenzó a evangelizar. Se empezó a hacer llamar el Redentor de los Pueblos. Modestamente.
Impresionante, qué modestia.
¿No? Así. Presénteme sencillo. John Nichols Tom, el Redentor de los Pueblos. Uh-huh. Un día se detuvo en la granja de la familia Colbert y allí conoció a la mujer de su vida. Dice el cronista que esta mujer se llamaba Sara y que no había sido muy bien tratada por la naturaleza. Bien, esta chica parece que era bastante,
fea, quiere decir usted.
Era muy fea, efectivamente. Era bastante robusta, bastante masculina en su aspecto, tanto es así que tenía un espeso bigote. Lo que no impidió que Tom se enamorara de ella, y ella desde luego se enamoró de Tom. Y se convirtió en la esposa del Redentor, y pronto empezó a hablarse de ciertos milagros hechos por Tom.
Y, por lo menos esfuerzos.
¿Eh?
Ya es un acto milagroso enamorarse de una mujer así.
Claro.
¿No?
Él decía que ella era una santa, verdaderamente, cosa que muchos dicen de sus madres, de sus hermanas,
de alguna abuela,
mujer,
si usted
incluso. Cada vez que Tom hablaba en público, la gente decía oír una música celeste. Para favorecer su fama, Tom se hizo en las manos unas heridas, las heridas de la crucifixión, y como portador de estigma, convenció a unos cuantos más. Se desplazaba este hombre montado en un caballo blanco, llevaba en el cinto dos pistolas y una espada por si la persuasión argumental fallaba. Lo más notable es que del cuello llevaba colgada una trompeta.
Qué interesante eso, ¿no?
Y decía que era nada menos que la trompeta de Jericó. Decía que, ¿recuerdan ustedes aquellas trompetas que hicieron caer las murallas de Jericó? Bueno, hay que tener una de esas trompetas. Desde luego no la tocaba. No la tocaba en la inteligencia de que cualquier sonido emergente de aquel instrumento podía derribar cualquier muralla cercana. Ahora bien, lentamente se fue operando un cambio en el tipo. Su mensaje comenzó a ponerse cada vez más agresivo. Y junto a él empezó a marchar una tropa de seguidores, que eran unos campesinos que tomaron por costumbre andar armados con garrotes. Así que cuando se convocaba una reunión, este amigo decía tres o cuatro cosas y después, tanto para darle color al guiso, instaba a los campesinos a hacer correr ríos de sangre. Reclamaba abiertamente la cabeza de los ricos ingleses. Semejantes discursos no dejaron indiferentes a las autoridades. El juez Poor, ¿qué va a ser, pobre? Basándose en el testimonio de un artesano que había participado en las reuniones, ordenó que detuvieran a Tom. Y así, en la mañana del 31 de mayo de 1838, el guardia mayor, John Mears, se presentó en la casa del Redentor junto con dos ayudantes. Tom preguntó si eran guardias y obtuvo una respuesta afirmativa. Debió ser sí.
Sí.
Y entonces John Nichols Tom desenfundó sus dos pistolas, disparó y mató a uno de los guardias. El otro salió rajando en busca de refuerzos. Tom en ningún momento pensó en escapar. Aprovechó aquel breve tiempo que tenían para decirle a los adeptos, para ya convocar a sus adeptos. Cuando llegaron, les dijo que ese guardia que había muerto ahí lo había matado él, pero que había sido para salvar el alma de aquel guardia. Y que no se preocuparan por nada, porque, y aquí hizo una revelación, porque él era Cristo. Oh. Él era Cristo. No el guardia muerto, él. Uh-huh. Dice, ya que estoy, dice,
en confianza.
Se los voy a decir, sí. No se preocupen porque yo soy Cristo. Así que, ¿qué clase de problemas puedo tener con la policía? Ahora bien, el guardia sobreviviente regresó hasta el lugar donde estaba Tom, junto con 4 magistrados, 100 policías y miles de curiosos. Uh-huh. Había incluso un sacerdote que pidió a los adeptos de Tom, que estaban ahí, que abandonaran a su jefe. En respuesta, el Mesías abrió fuego. La noticia llegó a la reina Victoria, que envió 2 compañías del ejército para terminar con Nicol Thumb. Y lo lograron. El Redentor cayó muerto. Tanto lío, lo mataron. Sus discípulos fueron presa entonces de una locura colectiva. Se negaron a admitir el fin de su Cristo y creyeron lo que Thumb les había dicho un poco antes, a saber que eran invulnerables. Y sin miedo a las balas, se lanzaron sobre los soldados con un increíble salvajismo. Murieron 140 de los adeptos. Algunos se hacían clavar en las hojas de las bayonetas. Se tiraban contra las bayonetas, riendo a carcajadas. Finalmente, cuando todos estaban o muertos o desertores, los soldados vieron una escena incomprensible. Una mujer de bigotes salió de su escondite y comenzó a echar sobre la cabeza de John Nicol Thumb agua. Parece que Thumb le había dicho que si moría, bastaba con echarle un poco de agua sobre el rostro para devolverlo a la vida. Después de varios baldes, Sarah Colbert, la santa Sarah Colbert, empezó a sospechar que aquello no resultaría, y finalmente resignada, terminó esto de un modo tremendo, ya que tomó una de las pistolas del Mesías y se mató. Y esta fue la historia, la tremenda historia de John Nicol Thumb, que viene a engrosar una colección de falsos Mesías que hemos venido exponiendo en este programa desde hace mucho tiempo. No con afán didáctico, no es que nos opongamos a los falsos Mesías, pero es que uno prefiere mantener una cierta apertura, especialmente en el plano artístico, no en este, ¿no? Ante la duda sobre los méritos de un artista, uno prefiere equivocarse por considerarlo más de lo que es que por considerarlo menos. Así que déjelo, ¿no? Igual con los Mesías no sucede así, ¿no? Porque no es lo mismo un falso artista que un falso Mesías. Por la siguiente razón, por lo dicho antes, porque todavía está por verse si existen los verdaderos Mesías. En cambio, es obvio que sí existen los verdaderos artistas. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, primero le voy a decir 2 cuestiones que estaba pensando, ¿no? O sea, lo primero que pensaba en esta frase que dijo este muchacho a sus seguidores: no se preocupen que yo soy Cristo. Si yo hubiera sido seguidor de él y hubiera leído los evangelios, me hubiera preocupado bastante, porque no fue gratuito seguir al Cristo, ¿sí?
No, claro, al contrario, preocúpense.
Claro, sí. O sea, van a ser maltratados, sí, claro. O sea, yo la verdad, si fuera Cristo, me hubiera preocupado. Pero, y después estaba pensando con qué facilidad se pasa del fanatismo a la agresión y de allí a la locura total, ¿sí?
Sí.
Y déjeme dedicar esto, ya que este hombre era el redentor de los pueblos, al protector de los pueblos libres del sur, nuestro amigo José Artigas.
Muy bien, yo le voy a dedicar a la pobre Sara, ¿no? Siempre una mujer de bigote merece nuestro respeto.
Sí, ya que no nuestro amor.
Claro. Es lindo pelearse con una señora de bigote y uno le dice: señora, permanezco callado solamente por respeto a su bigote. Muy lindo para pelearse con una. Todo te peleas con una mina.
Sí.
Señora, no le digo nada por respeto a ese bigote.
Sí.
A las canas de su bigote. una mujer con bigote inspira respeto. Mejor dicho, es fácil de respetar, ¿no?
Sí, no cuesta mucho.
En el sentido que nosotros damos a la palabra respeto. ¿Cuántas veces por semana le falta el respeto a su esposo?
Claro, ninguna, dice la mina, mientras afeita.
Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca a buscar una canción. Y ya que Sara era una santa,
sí,
hemos resuelto dedicarle el tango Santa Milonguita.
Uy, qué lindo.
En la versión de nuestro amigo
Roberto Di Filippo.
Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista del mundo. Adelante, don Roberto.
Será terrible. Hemos escuchado Santa Milonguita en la versión de Roberto de Filippo.